Bendito, nada se compara a ti, Señor, a ese amor incomparable que tú tienes para con nosotros, Señor, y gracias te damos por eso, Señor Jesús. Gracias.
Voy a tomar asiento. Una vez más, un recordatorio para los que nos ven en Face, por favor, preparar los elementos de la Santa Cena que se va a llevar a cabo al final del servicio. Vamos a repasar los anuncios de esta semana. Este jueves a las 7 p.m. tendremos noche de oración, adoración y compañerismo. Están todos invitados para este jueves, que nos acompañen aquí en el salón de compañerismo y tener un convivio y también cafecito, panecito y no sé qué más, pero también alabar y orar y compartir las palabras del Señor, las maravillas del Señor. El próximo sábado a las 9 de la mañana, oración, están invitados para que acompañen el sábado a las 9 de la mañana en oración, aquí en la iglesia. Junio 18, el barbecue para hombres, carne asada para hombres, va a llevar a cabo a las 12 de la tarde y es gratis, pero tiene que inscribirse en el sitio de Calvary Chapel North Long Beach. La abreviación es CCNLB-Connect, como conectar, con doble N, Connect. Junio 24, a las 5:30, una película para niños aquí en la iglesia. No tengo el título de la movie, de la película, pero están invitados para el junio 24. A las 5:30. Julio 11 al 15, escuela bíblica de vacaciones para los niños que esta semana están en vacaciones, pues tienen niños, nietos, sobrinos, pueden traerlos esta semana. Tienen buen tiempo, juegos y palabra del Señor, les enseñan la palabra del Señor y se gozan los niños. En estas vacaciones de estudio. El próximo domingo de hoy en 8, aquellos que están sirviendo en el Ministerio de Niños, tenemos una junta después del servicio el domingo que viene. Si tú estás en este ministerio, estás invitada para el domingo que viene, después del servicio, en el salón de convivio. Pero si el Señor te ha puesto en tu corazón tomar parte de este ministerio, de venir aquellos que traen sus niños y nosotros venimos también así como ustedes están siendo ministrados por el Señor. También maestros ministran a sus niños al igual, no más que diferente, a nivel de ellos. Así es de que estás invitado para el domingo que viene, después del servicio, en el salón de compañerismo. Voy a pedirle a los siervos que pasen al frente para colectar las ofrendas de esta tarde. Padre Celestial, venimos a ti, Señor, en obediencia, Padre Celestial. Tú quieres que seamos buenos ministros de lo que tú nos das, Padre Celestial. Y venimos y traemos las primicias, Padre Celestial, de lo que tú nos has dado, Señor. Traemos nuestras monedas, nuestra cartera, Señor. A ti, Señor Padre Celestial, porque tú provees, Señor. Esto es tuyo y tú eres el que provee, Señor Padre Celestial. Nosotros traemos lo que te pertenece, Señor Padre. Bendice estas ofrendas, Padre Celestial, que sean de bendición para tu pueblo, para tu iglesia, Señor Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, y por tu provisión. Te pedimos esto, en el nombre de Jesús. Amén.
No hay silencio. Dice que no hay silencio que Dios no entienda, ni tristeza que Él no sepa. No hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore, porque Él nos ama. Y cuando nosotros estamos alegres o tristes, Él se glorifica en nosotros, porque Él es Rey de Gloria.
Rey de Gloria, yo me rindo, Rey del Cielo, levanto a ti.
Señor. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por estos tiempos, por estos momentos, Padre, que hemos experimentado aquí en tu presencia, amado Dios. Sentimos un corazón lleno de gozo, Señor, de gratitud hacia ti, Padre Santo, por todo lo que tú nos has permitido hacer en nuestra vida desde aquel día en que nosotros te conocimos y entregamos nuestra vida a ti, Padre Santo. En esta hora, mi amado Dios, queremos sentarnos, Señor, a escuchar de tu palabra. Queremos pedirte, Padre, que tú, Señor, unjas a nuestro pastor, Señor, quien trae de tu palabra, y te pedimos que tú, mi amado Dios, lo uses de acuerdo a tu voluntad, Padre, que en este día, Señor, tú seas el que habla a través de él, y que esa palabra tuya, Señor, pueda ministrarnos, Señor, pueda, Señor, llegar a lo más profundo de nuestro corazón, Padre, para que nosotros continuemos, Señor, teniendo vida, Señor, que podamos tener esa vista y oídos espirituales, Padre, para seguir creciendo día a día, Señor, en nuestra espiritualidad, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, y nos ponemos, Señor, pues, en tus manos, Señor, para que tú nos ministres a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. ¿Por qué no nos saludamos en este momento, amén? Ya tengamos mucho miedo. Nos quedamos con el miedo, ¿no? Bless you. Tomen asiento, amén. Les pido que busquen su Biblia, 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a regresar en este día, 2 de Corintios 11. Los niños, los jóvenes pueden ir a sus clases. 2 de Corintios 11. Así que regresamos hoy a nuestro estudio de versículo por versículo de a través de la Biblia, y estamos en 2 de Corintios, por el capítulo 11. Habíamos tomado un pequeño break, pues estábamos viendo la armadura de Dios, amén, y quería seguirle con la armadura de Dios, pero tenía que regresar a 2 de Corintios. Pero de todos modos, estaba meditando que vamos a ver que los elementos de la armadura de Dios están en toda la palabra de Dios, amén. Entonces, mientras vamos a través de la palabra, van a ir resaliendo ahí a la armadura de Dios, y como vamos a ver hoy, vamos a ver por lo menos dos elementos de la armadura. ¿Ya estamos listos? 2 Corintios, amén. Así que seguimos, mis hermanos, y Pablo continúa defendiendo su apostolado con los hermanos en Corinto, ¿no? Hermanos en Corinto que se dejaban engañar fácilmente, mis hermanos. Si recuerdan, en su primera epístola, en el primer capítulo, Pablo les dice a los corintios de que ellos eran unos niños en Cristo, ¿verdad? Eran niños en Cristo porque usted sabe, los niños son fáciles de engañar, los niños son bien crédulos, ¿no? Cuando ustedes de niños, por ejemplo, o seré yo el único, pero tenía miedo usted de comerse las semillas de la sandía porque alguien les dijo que si se la comía le iban a hacer un árbol adentro de una mata de amén, sí, no, yo veo que no soy el único, ¿no? O que si se tragaba el chicle, que se le iban a pegar las tripas, ¿no? ¿Sí? O por no compartir el café, nuestros padres nos decían que si tomamos café, las tripas se nos iban a hacer negras. Teníamos tengo un primo todavía, que desde niño él tomaba café, ¿verdad? Bastante café. Entonces nosotros le pusimos por apodo tripas negras. Alguien me dijo que, de niño, que Terremoto era un hombre en una moto tirando cosas por todos lados, derrumbando todo. Y me lo creí yo por mucho tiempo. También nosotros vivíamos, como le he dicho, vivíamos en el campo, no en el monte. Y usted sabe, allá, por lo menos en ese entonces, ¿no? Ahora yo sé que ha cambiado la cosa, pero en ese entonces las letrinas estaban afuera, ¿verdad? Nunca habíamos visto un inodoro de porcelana. Entonces, una vez estamos viendo en el periódico con mis primos, mi hermano, y vemos ahí un inodoro de porcelana y no sabíamos qué era. La foto ahí. Y empezamos, ¿qué será esto? Y empezamos a adivinar, y alguien, creo que fue mi hermano, que dijo, yo creo que es una batería de carro. Es cierto, mis hermanos, la presencia del Señor, no me lo estoy inventando. Tampoco nunca habíamos visto una batería de carro, así es que la creímos. Y pensábamos que eso era, ¿no? El inodoro. nos movemos a la ciudad y voy al baño y salgo corriendo. Le digo, a mi hermano, tienen una batería de carro en el baño. Le dije, pero ahí nos dimos cuenta para qué era, ¿no? Y qué era, ¿no? Pero así, uno de niños es fácil de ser engañados, ¿no? Al menos antes. Hoy está tremendo. Hoy, cuidado. Porque, de veras, sacan el teléfono Google y lo buscan, ¿no? Para ver si es cierto, ¿no? Pero en Corinto había niños en Cristo, mis hermanos. Niños en Cristo que estaban siendo engañados por falsos maestros, por falsos apóstoles, que querían meter a la gente en el yugo de la ley, en la esclavitud del yugo de la ley, que contradecían el mensaje que Pablo predicaba de la gracia. Y ahí estaban, y por eso el título es Falsos Apóstoles, porque eso vamos a ver en este capítulo, en versículo 1 al 15. Hoy tenemos Santa Cena, no vamos a cubrir todo el capítulo, nomás la primera parte. Vaya su Biblia al capítulo 11, versículo 1, dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿De qué locura está hablando Pablo aquí? ¿Qué locura quiere Pablo que toleren los hermanos en Cristo? Qué bueno que me preguntan. La palabra locura también se traduce en otras palabras. En inglés es foolishness, que también se traduce como tonterías. Si recuerdan, mis hermanos, les decía unas 2-3 semanas atrás que a Pablo se sentía incómodo tener que defender su autoridad como apóstol ante los hermanos en Corinto, ¿no? Para él era una locura, una tontería, una pérdida de tiempo estar él ahí defendiendo sus credencias como apóstol. Él como quería que los hermanos en Corinto nomás reconocieran su autoridad y así él no tuviera que estarse ahí defendiendo. Así que les dice, tolérenme un poco más de mis tonterías, de esto que les estoy hablando. ¿Y por qué? Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios. Pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Usted sabe que los celos son malos, ¿no? Los celos. Pero el celo de Dios es bueno. Ese celo divino que Dios tiene por nosotros. El celo que es introducido, que introduce los primeros 2 de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Mire la introducción de estos. Dice así el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, ¿no? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí viene el segundo mandamiento. No te inclinarás a ellas. ¿A qué ellas? A estas imágenes que tienes enfrente de ti, delante de Dios. A estas imágenes hechas por tus manos. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y ¿qué? Celoso, ¿no? Celo de Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces Pablo relaciona este celo de Dios, mis hermanos, con el de un padre que ha comprometido a su hija con su novio. Como padre espiritual de los corintios, él los había presentado al Señor Jesús, al novio, ¿no? Los había desposado y quería presentarlos a ellos como una virgen pura a Cristo, ¿amén? Pablo no quería entonces que ellos fueran corrompidos con las enseñanzas de estos falsos apóstoles. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como les mencionaba la semana pasada, vimos la armadura de Dios, ¿no? Y uno de los elementos, o el yelmo de la salvación, el casco, el yelmo de la salvación, ¿no? Y esto cuida nuestras mentes de las mentiras de Satanás. Si nosotros no tenemos bien puesto el yelmo de la salvación, entonces nuestros sentidos, nuestros pensamientos pueden ser desviados de tener un compromiso puro y sincero con Cristo Jesús. ¿Ven? Ahora, Pablo aquí menciona a eso que pasó en el Génesis, ¿no? En el jardín del Edén. ¿Notan, mis hermanos, la similitud aquí entre Adán y Eva y Jesús y la iglesia? ¿Lo ven? La serpiente engañó a Eva, la mujer que Dios le dio a Adán, ¿verdad? El primer Adán, segundo Adán, ¿verdad? Ahora la serpiente está tratando de engañar siempre, como león rugiente, buscando a quien devorar, está tratando de engañar a la novia de Jesús, la iglesia, ¿amén? Entonces, el que quiere llegar, mis hermanos, a las bodas del Cordero, puro y sin mancha, mire que no sea engañado por Satanás. Satanás es el padre de mentiras, ¿no? Apocalipsis 19:7, algo que esperamos, ¿verdad?, en el futuro. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mateo 24, el Señor dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, hermano y hermana, persevere. Y recuerda aquel clave que vimos el domingo pasado, Santiago 4:7, lo recuerda, y es un versículo que debemos de memorizarnos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Mire lo que dice. ¿Cómo les dice aquí Pablo a los corintios? Ustedes bien toleran a otro que viene predicándoles a otro Jesús, que viene predicándoles otro evangelio, que viene predicándoles otro espíritu, ¿no? Lo vimos en Gálatas, ya lo pasamos Gálatas porque estamos estudiando las cartas de Pablo. Y en Gálatas 1:6-9, Pablo les advierte a la iglesia, a nosotros y a Gálatas, que aunque un ángel hiciera algo así, que lo tuvieran por anatema. Versículo 6 en pantalla dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema, no? Que caiga bajo maldición. No sé, parece que está yendo el sonido, ¿no? ¿O soy yo? No, pues soy yo. Gracias. Así que, mis hermanos, gracias a Dios por la palabra de Dios. Amén. Porque así no podemos ser engañados nosotros. Y como vimos, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿no? Y con esa nos defendemos de todas las los engaños de Satanás. Versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La palabra apóstol, mis hermanos, significa, es del griego, significa enviado. ¿Amén? Muchos pueden venir, mis hermanos, pero no pueden ser enviados. Y muchos habían llegado a Corinto, pero no habían sido enviados como fue enviado Pablo y como fueron enviados los otros apóstoles, ¿no? Estos eran falsos apóstoles. Y Pablo les llama aquí, con un poco de sarcasmo, aquellos grandes apóstoles. Aquellos grandes apóstoles, mis hermanos, no es un elogio que él está dando a ellos, ni está hablando de los verdaderos apóstoles, ¿no? Sino que está hablando de estos falsos apóstoles. Porque la palabra que Pablo usa aquí, la palabra grande, es la palabra upper, que upper se traduce como super. Entonces les dice super apóstoles. Por eso la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta forma, creo que lo puse en pantalla. Dice, pero considero que en nada soy inferior a esos super apóstoles. Hay un hermano aquí, no vino hoy, pero me dijo un día, tú eres un Superman. Ay, entonces me de veras, pero me dice un supermandilón. Lo digo porque él no está aquí en este momento. Versículo 6. Espero que esa no sea mala, no es mala palabra esa, ¿va? No, ok. Versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Cuántos toscos hay aquí? Tosco en la palabra quiere decir no ser un elocuente orador. Ser un elocuente orador, ¿no? Aquellos que tienen palabra, aquellos que son buenísimos para hablar, ¿no? Si recuerdan, aquellos se habían hecho sus equipos. Yo soy de Apolo, decían. Yo soy de Pedro. Yo soy de Pablo, ¿no? Y los de Apolos eran aquellos que le gustaban los que eran más elocuentes para hablar. Porque Apolo, dice la Escritura, que era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y es que, mis hermanos, en el tiempo de Pablo, la habilidad de hablar de una forma elocuente, de una forma sofisticada y entretenida, tener esa carisma, era muy popular en ese entonces. Si alguien no tenía esas características, no calificaba de acuerdo a los estándares de la sociedad en ese entonces. Pablo quizás dice, quizás yo sea mal orador, pero no me falta conocimiento, dice. Y en todo y por todo se los he demostrado a ustedes, les dice. Hermano, no quiere decir que Pablo no predicaba la palabra de Dios eficazmente, lo que él está aquí reconociendo. Al contrario, predicaba poderosamente Pablo. Lo que él no hacía era lo que hacían estos falsos, estos super apóstoles. Ellos usaban mucha lengua. Ellos usaban mucha innecesaria elocuencia. Cuenta la historia de un grupo que estaba en una cena de famosos, ¿verdad? Y ricos. Y había muchos ahí. Y los invitados, ellos tenían que levantarse y recitar algo para todo el grupo. Entonces, entre ellos había un famoso actor. Un actor de aquellos, de obras teatrales, ¿no? De Shakespeare. Este se levantó y recitó el Salmo 23. Y lo hizo con un gran estilo dramático, mis hermanos. Y hasta con aquel acento tremendo. No lo voy a hacer porque no puedo hacerlo. Pero él comienza, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y continúa. Y cuando él termina de recitar el Salmo 23, todos, bravo, bravo, qué elocuencia. Y luego le toca a un pobre hombre, simple y humilde, y se levanta él, y él había pensado en el mismo Salmo. Ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sigue un acto después de ese, no? Él no fue tan elocuente como el otro, mis hermanos, pero lo recitó sencillamente y de lo más profundo de su corazón. Cuando él terminó el Salmo 23, el grupo se quedó en un silencio solemne. fue obvio que la presentación del Salmo 23 de este hombre humilde fue más poderosa que el otro. Después viene el famoso actor y se le acerca y le dice al hombre humilde: yo conozco el Salmo, pero tú conoces al pastor en el Salmo. Y esa era la diferencia, mis hermanos. Era la diferencia entre Pablo y esos super apóstoles, que ellos conocían palabras elocuentes, tenían una presentación de aquellas, pero Pablo conocía al Señor de una forma personal. Y eso es lo más importante, mis hermanos. Es como también cuando adoramos al Señor. Hay quienes tienen talento tremendo, hay quienes tienen unas voces tremendas, ¿no? Y wow. Pero lo que el Señor es como uno le adora en el corazón. Y ahí se ve la diferencia, ¿no? La sencillez, mis hermanos. Pablo predicaba con sencillez el Evangelio. Con sencillez, pero con poder. Y no hay como la sencillez, mis hermanos. Hay que ser sencillos. Amén. Quiero compartir, para variar un poco, algunos dichos que encontré acerca de la sencillez. El primero está en pantalla, dice así. No sé si lo puede leer. Pero dice: en el carácter, en la forma, en el estilo, en todas las cosas, la excelencia suprema es la sencillez. De Henry Wadsworth Longfellow. El siguiente: la sencillez consiste en hacer el viaje por la vida solo con el equipaje necesario. Charles Dudley Warner. Para las damas también: la sencillez es el mejor adorno de la mujer. Ahora, este es un dicho, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Secular. Que nomás le dije para variar, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios dice que el mejor adorno son las buenas obras en nosotros, amén. Y el otro no está ahí, no creo que lo puse, pero es otro desconocido, de actor desconocido. Es: la sencillez hace de una persona común una persona excepcional. La sencillez. Qué bonito, ¿no? Que la sencillez hace lo excepcional. Siguiente versículo 7. Pablo pregunta: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Pregunta, ¿no? La pregunta que Pablo hace. Ahora, predicar el evangelio de balde, mis hermanos, quiere decir gratuitamente, gratis, ¿no? No sé usted, pero yo me confundo a veces con la frase de balde y en balde. ¿Verdad? En balde, por ejemplo, quiere decir en vano, quiere decir inútilmente. Pero de balde, y sí me equivoco siempre yo en esto, de balde quiere decir gratuitamente, gratis, ¿no? Es como lo vemos esta frase con la mujer virtuosa en Proverbios 31:27 en pantalla. Dice que ella considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué quiere decir eso? Que no come free, ¿verdad? Que ella trabaja también, ¿verdad? No come el pan que le ha costado a otra persona, ¿no? Pablo, al predicar de balde, mis hermanos, esto es lo que estaba pasando. Al predicar de balde quiere decir que él no les cobraba cuando él predicaba, no les cobraba a los hermanos en Corinto. Y lo que pasaba, mis hermanos, que es que en esa cultura, un orador que no cobraba era considerado un orador mediocre, ¿verdad? Es como, digamos, invitamos a Chris Tomlin, ¿verdad? ¿Cuánto nos irá a costar eso, no? Pero si agarro yo la guitarra y me pongo a cantar Nuestro Dios, ya, nada, no se preocupe, no cobro, ¿verdad? Pero se ve la diferencia, ¿no? Entonces, si no recibía dinero por su discurso, al orador se le consideraba un mal orador o que su enseñanza era sin valor. Entonces Pablo se humilló él a sí mismo al no recibir dinero de los corintios. No porque la predicación de él no fuera poderosa, no porque la enseñanza de él fuera sin valor, o porque fuera un predicador mediocre, mis hermanos, sino que él tenía una razón por qué no cobrarles a ellos. Y la vamos a ver en los siguientes dos versículos. Versículo 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. A otras iglesias les ha costado lo que ustedes han recibido gratuitamente, les dice, ¿no? Seguro que entre esas otras iglesias estaría Filipenses, aquella iglesia, ¿verdad?, que tanto ayudó a Pablo, que Pablo les agradece en Filipenses capítulo 4, toda la ayuda que ellos le brindaron. Y también otras iglesias, ¿verdad?, como podemos ver en Macedonia. Aquellos en Macedonia, si recuerdan, Macedonia no tenía mucho dinero, eran pobres, pero ellos siempre estaban dispuestos a ayudar. Ellos hasta le rogaban a Pablo, y lo vimos eso, que ellos hasta le rogaron para que dejara que ellos ayudaran para la ofrenda para los hermanos necesitados en Jerusalén, ¿no? Para los santos. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Y ahí está el detalle, mis hermanos. Aquí está la razón, el por qué Pablo no tomaba dinero de los hermanos en Corinto. Y ellos malinterpretaban su bondad. La razón es porque él no quería ser gravoso a ellos. Y él no quería ser carga para ellos, mis hermanos. Amén. Yo tuve la bendición de trabajar en la iglesia donde estaba antes de venir aquí hace 11 años. Trabajaba en las finanzas. Y el tiempo de hacer el presupuesto, se formaba un comité de presupuesto. Y eso era difícil, mis hermanos. Trabajar en el presupuesto. Siempre perdíamos el sueño por eso. Porque aunque me parecía a mí poco cuánto se le pagaba al pastor, la iglesia era bien humilde y apenas alcanzaba para los salarios y para los gastos administrativos. Y lo poco que se le pagaba al pastor, que para mí siento que era poco, mis hermanos, era gravoso para la iglesia. Y por eso, mis hermanos, bueno, doy gracias al Señor, ¿verdad?, que el Señor me ha provisto de un trabajo, ¿verdad?, secular. Y que, porque no quiero ser carga para nadie, ¿amén? No quiero ser carga para nadie. Y porque es algo tremendo. Y nosotros lo vimos en carne propia y era bien feo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mis hermanos, que el Señor provee para sus siervos aquí. Amén. Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Amén. No se me impedirá esta mi gloria. ¿Qué significa esta mi gloria, mis hermanos? El hecho de que él no le era gravoso, que no era carga para ellos. Eso era algo por qué, ¿verdad?, gloriarse. Versículo 11. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Amén. Dios sabe, dice, que los amo. No es por eso que lo hago. Amén. Sino, versículo 12. Mas lo hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Vamos a ver este versículo en la versión Dios habla hoy, en pantalla. Dice así: para no dar oportunidad a esos que andan buscando pretexto para tener un orgullo como el nuestro. O sea que si ellos quieren jactarse, si ellos quieren gloriarse, ¿no? Entonces que no cobren, dice ella, ¿no? No cobren entonces por su elocuencia, por los gran oradores que son. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y aquí está la frase, falsos apóstoles, y el título de la enseñanza, mis hermanos. Y la palabra falsos apóstoles es una palabra junta, es solo una palabra. Es la palabra pseudoapóstolos, como ven en pantalla. Pseudoapóstolos. Pseudo quiere decir falso, mentiroso, engañoso, ¿no? Wannabe. Hay una medicina genética que se llama pseudoefedrina. ¿Cuántos están familiarizados con la pseudoefedrina? Es por ejemplo, pseudo es la imitación de la efedrina. La pseudoefedrina es regulada por el gobierno, ¿sabía usted? Porque de esa droga hacen la droga ilegal, la metanfetamina. De ahí la sacan. Por eso, cuando yo tenía problemas de las alergias, yo tomaba Claritin D y la tomaba a diario, mis hermanos, para las alergias. Aparte de aclararme la sinusitis y todo eso, ¿no? Descongestionarme la nariz, me daba energía. Me abría los ojos y pero me sentía bien, ¿no? Bueno, me volví adicto a esa medicina y la tenía que tomar todos los días y no me sentía así, pero down. No podía arrancar, ¿no? Pero algo sucedió después y es que me dio como inflamación en la próstata y fui al doctor, me pasó dos veces y los doctores me dijeron, y la razón de ellos, ¿cómo se llama el diagnóstico? Me dijeron, es que ya estás a esa edad. Ok, ya estoy yo a esa edad. Se me acabaron las Claritin y voy a comprar a la farmacia. Y ahí la que me atendió, gracias a Dios, esto fue el Señor hablando a través de ella. Me preguntó ella, me dijo, por casualidad, me dijo, ¿no tienes problemas con la próstata? Y yo le dije, ¿cómo sabe? Dos veces se me ha inflamado, le dije. Es la Claritin D, me dijo. No, sí, es esa droga. Entonces yo busqué, ¿verdad? No me la creí como niño, sino que fui al Google y la busqué. Y es cierto, esa pseudoefedrina estaba causando mis problemas. Dejé de tomarla, ya nunca más, gracias a Dios, se me ha vuelto a tener ese problema, ¿no? Esa cosa, ¿verdad? Pseudo, ¿verdad? Así como estos pseudo apóstoles estaban causando problemas en la iglesia. Y estos tenían que ser eliminados. Estos tenían que sacarlos de ahí. Dejar de que siguieran envenenando a la iglesia. Versículo 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos se disfrazaban de apóstoles, eran falsos apóstoles, eran pseudo apóstoles. Y Pablo no le sorprende, dice aquí, que si Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cómo no? Estos sus agentes, estos sus ministros, se van a disfrazar de ministros de justicia. Aquí vamos a terminar porque tenemos la Santa Cena. En conclusión, mis hermanos, una vez más, la importancia de estar vestidos con la armadura de Dios. ¿Qué vimos hoy? ¿Qué elementos? El yelmo de la salvación y la palabra de Dios, la espada, ¿no? Y vamos a seguir nuestro estudio, vamos a seguir buscando los elementos de la armadura de Dios, porque hay que hacer énfasis todos los días, mis hermanos, de tener bien puesta toda la armadura de Dios. Memorícela, amén. Efesios 6:10 y adelante, memorices toda la armadura de Dios, amén. Y también Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor Jesús. Te alabamos, te exaltamos por lo bueno que tú eres, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a estar siempre revestidos con tu armadura, Padre. A reconocer, Señor, a estar conscientes de cada elemento de la armadura, Padre bendito. El cinto de la verdad, Señor, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el escudo de la fe, Señor. La espada, la palabra del Espíritu. Señor, ayúdanos, Padre celestial, a estar revestidos siempre, Señor. Te damos gracias, Padre, en este momento. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y queremos preparar nuestro corazón, Señor, para tomar parte de la Santa Cena en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios nos dice, no lo tengo en pantalla, pero no, nos dice, mis hermanos, que cuando venimos a la mesa del Señor, que debemos examinarnos a nosotros mismos, amén. Dice así, 1 Corintios 11, 27 al 29. Y es lo que vamos a hacer mientras cantamos este canto, examinarnos a nosotros mismos. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Vamos a alabarse.
sus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio un gran rugido quebró el poder de la muerte.
¿Tiene su elemento de la Santa Cena? Yo no sé qué hice el mío. ¿Alguien tiene uno extra? Annie, thank you. ¿Qué lo hice? Gracias. Ok. ¿Todos tienen? Menos yo. Vamos a participar de la Cena del Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este momento, Señor, porque podemos aquí sentarnos, Señor, en comunión, en tu presencia, Señor, y recordar, Señor, tu muerte y tu resurrección, Señor. Recordar que tú diste tu cuerpo, Señor. Que tu cuerpo fue inmolado, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Bendice este símbolo, Señor, de ese cuerpo inmolado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oremos. Padre, gracias, Señor, por el símbolo de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias por este momento, gracias por este jugo de uvas que representa esa sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gracias, Señor. Te damos por este momento, por tu palabra, Señor, por la comunión, Señor, que tenemos. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar este último canto. Amén.
Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y gracias, Señor, te damos porque, Señor, nosotros creemos en ti, Señor bendito, y gracias porque tú has sellado, Señor, esa promesa, Señor, al morir y a resucitar por nosotros, Señor. Gracias te damos y te pedimos, Señor, Que en nuestro caminar en este mundo, Señor, tú nos ayudes, Señor bendito, a ser cada día más como tú, Señor, y a seguir tus pasos, Señor, porque tú viniste a este mundo a morir por nosotros, Señor, por nuestros pecados, Señor, a llevar esos pecados en la cruz, Señor. Tú, Señor bendito, que no merecías todo eso, moriste por nosotros, y te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor bendito, a que nosotros caminemos, Señor, en como tú nos has dejado en tu palabra que lo hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser victoriosos contigo, Señor, hasta acabar nuestro viaje en este mundo. Te lo pedimos, Señor Jesús.
Acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vea mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré. Voy a adorarte, Jesús, voy a cantarte la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a cantarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón. No me rendiré, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltar de Jesús, voy a brillar con tu luz, voy a alabarte, alabarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar. Acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad.
Bendito Padre Celestial, Señor, hemos llegado al servicio, Señor, de este servicio, Padre, donde nosotros venimos aquí, Señor, a rendirnos a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos permitiste estar aquí en tu presencia, Señor, buscando de ti, Padre. Te damos gracias por este tiempo tan hermoso que tuvimos de alabanza, Padre, y también, Señor, de tu palabra, Padre. Te damos gracias por ella, Padre, y como decía Pastor, y como dice ahí en tu palabra, Padre, la cruz, Padre Santo, puede ser locura para aquellas personas que se pierden, Padre, pero para nosotros, Señor, los que tenemos la salvación, Señor, es una bendición tuya, Padre, es el poder de Dios, mi amado Dios. Es tu poder el que está en nosotros y nos transforma y nos perfecciona cada día, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra, Padre, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, en nuestro crecimiento espiritual, Padre. Perdónanos, Padre. Sabemos que, Señor, seguimos siendo infieles todavía a ti, Padre, pero te pedimos, mi amado Dios, y Señor, tú sabes que lo que tenemos en nuestro corazón, Padre, es que queremos ser, Señor, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Por eso te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, cada día de nuestra vida. Padre, me quiero despedir, Padre, sino, Padre, también pedirte, Señor, mi amado Dios, rogarte, Padre, más bien dicho, Padre, por todos los enfermos, Padre. Te doy gracias, mi amado Dios, por mi esposa, Padre, que fue sometida a una cirugía esta semana pasada, Padre, y que, mi amado Dios, está en recuperación gracias a ti, Padre Santo. Asimismo, te pedimos, Padre Santo, por la hermana también Carmen y por todos los enfermos de nuestra congregación, Padre. Yo no me acuerdo en este momento de sus nombres, Padre, pero tú los conoces a cada uno, Padre, y te pedimos por cada uno de ellos, Padre Santo, para que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Padre, y que todos puedan ser, Señor, sanados si es tu divina voluntad, Padre. Nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Queremos que tú nos acompañes a cualquier lugar donde vayamos, Padre. Gracias, mi amado Dios, nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, quedan despedidos.